Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las personas son un mundo. Yo llevo muchos años haciendo radio y muchos años haciendo periodismo y una y otra vez me sorprendo absolutamente de lo que encuentro. Y sin embargo, a la vez ocurre, es verdad, que uno define determinados tipos. De hecho, ya no necesita tratar a las personas muchísimo tiempo para no poder determinar, sobre todo en algunos casos, que se ajustan perfectamente a un tipo, ¿no? Está, pues eso, la persona muy avariciosa, está el vago, está el soberbio. Y lo curioso es que Javier Urra, experto en el conocimiento del ser humano, también ha encontrado esta tipología y viene con un libro de la editorial Aguilar que se llama ¿Quién es quién? Diccionario de tipos y caracteres. Buenos días, Javier.
Pues muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, por volver con esta gran amiga. Vengo hoy desde Ibiza. Estuve ayer dando una conferencia, que eso también es noticia, en Santa Eulalia. Más de 400 personas para hablar de educación, de los hijos, y hubo que implementar otras 80 sillas fuera.
Eso es noticia, porque indica una verdadera preocupación
por cosas que
realmente están ahí, como la pregunta por la educación de nuestros hijos.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, y tú, que llevas tantos años entrevistando a gente, sabes de los tipos, de los caracteres. Tengo la impresión de que decía Ortega que nos buscamos un personaje. Y ese personaje es el que adaptamos, es en la careta, el que queremos ser. Y al final acabamos siendo parecido al que hemos querido ser. Mira, el ser humano tiene tres características. Temperamento, esto se hereda, digan lo que digan, se hereda y no se cambia, ni con educación. Se hereda. Y por eso yo nunca me diré 1,90 ni tendré los ojos azules. Eso es imposible.
¿Pero el temperamento también es el color de pelo? No.
¿Te
refieres a la herencia?
No, quiero decir que igual que la herencia tiene, la genética, aspectos biológicos y fisiológicos, yo ni me diré 1,90 ni tendré los ojos azules. Y hay cosas que, por ejemplo, ¿se puede ser optimista por quererlo? Posiblemente hay cosas que se heredan, o sea, que nace uno.
Que sí, que uno puede corregir un poco, pero el que es cenizo y el que es alegre, es alegre.
Y luego está el carácter. Ortega decía, el yo y mis circunstancias. Hombre, si cambia las circunstancias, no es lo mismo ayer que estaba en Ibiza viendo el mar, una isla y tal, a vivir en el centro de la península. Te cambia el carácter, claro. O ser un sueco o ser un marroquí.
Pues yo cuando llegan los chicos nuevos, los becarios, una de las cosas que les pregunto, de las pocas, es de dónde son y de dónde son sus padres.
Sí.
Y eso ya me da una impronta clarísima.
Entre otras cosas, porque también te marca un poco... Esperas. O sea, si tú dices, yo soy de Navarra, entonces la gente dice, coño, el navarro es muy claro, es noble, y dice las cosas que piensa. Ya te ves también, en el buen sentido de la palabra, obligado a serlo. Por lo tanto, esa etiqueta, esa profecía autocumplida vale. Y luego está la personalidad. Ahí llega Ikea, el reinvéntate. Bueno, pues sí, ahí tú, igual que si tomas botellines, te pones gordito, y si haces maratones, estás delgado y fibroso, pues eso cambia. Pero temperamento, carácter y personalidad.
Primero, ¿y este libro a qué se refiere?
Este es un libro de un señor de 61 años que ya está en la Academia de Psicología de España, que somos 24, y que se puede permitir el decir cosas... Mira, yo hoy me monté en el avión y digo, a que este señor es de los que se levanta 20 veces. No he hecho más que verle.
¿En serio?
No se ha levantado 20, se ha levantado más.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué es nervioso?
Pues porque lo veis, que es un tipo... igual que sabes quién es el quejicoso. Tú no sabes el que te vas a tomar un aperitivo. Póngame dos hielos. No, ahora quíteme uno. No, pero póngame la aceituna. Vale, ya estamos con el quejicoso. Hay gente que, como dices tú, es súper positivo. Estoy viendo a los jóvenes que participan contigo, periodistas majísimos, jóvenes. Qué buen tono, qué buen afecto, qué ganas de gustar. Hay gente que gusta de gustar. Hay gente, Carlos Pumares. Carlos Pumares se enfada con el mundo, se enfadaba con el mundo, Bueno, hay gente que adopta papeles que tú ya prevés. Cosa bien distinta de decir, ¿Cristina es igual en casa que en el tiempo de ocio, que en el tiempo de trabajo? ¿O cómo es? O si tú en este libro, que hay 920 tipos y caracteres, te buscas y te encuentras y se lo das a la persona que tú creas que más te conoce, ¿tú crees que va a decir que eres esa persona o va a decir otra?
Me sorprende el número, porque casi 1,000 caracteres es muy afianzado. Quiero decir que yo hubiese reducido mucho más las categorías.
Se podía. Tener en cuenta que esto tiene mucho de golpe de sentido del humor. El burbujeante, siempre con chispa. El casco azul, el que media.
Hay gente, el agotado, los viernes y más los lunes.
Bueno, esto hay que matizarlo. La gente mayor llegamos agotados los viernes y estamos descansados los lunes. Los jóvenes llegan cansados los viernes. Están muchísimo más cansados los lunes. Es decir, hay cosas ahí... Bueno, el casco azul... ¿Tú conoces al samaritano? Hay gente que está siempre ayudando a los demás.
Sí. Yo tengo una hermana que es samaritana.
Por demás. Pero jamás te dice cuál es su problema. No se deja, está parapetado en esa ciudadela sitiada.
Sí, señor.
Por lo tanto, como el 40% de nuestra población, Cristina, no lee, como Aguilar es magnífica, ya hace un año me publicó un libro que es la triple E, escala de estabilidad emocional, que es para conocerse a uno mismo, yo tengo la teoría de que uno se conoce en los ojos del otro. Es decir, ¿cómo te ven? ¿Cómo ven a Cristina? La gente en España, una mujer clara, una mujer que dice lo que piensa, una mujer que no le importa tener enemigos, es más que posiblemente le gusta que alguien caerle mal. Ah, pues posiblemente esa es Cristina. Pero entonces tú marcas una radio con una personalidad, con una firma. Hay gente, por ejemplo, que es abúlica. Hay gente que es que no sabes lo que es. Es que tampoco él se define. Es que no vive. Es que no le pone pasión. Es que simplemente es un corcho. Bueno, con todas esas tipologías que podemos haber hecho 920 o 100... O 2003. ¿Por qué tantas características? Y luego hay algo que es importante. Cuando tú ves a una persona, la juzgas. Quieras o no. Por lo que captas, por lo consciente, por lo inconsciente, por lo que te recuerda, por el olfato que no has llegado a captar. Y a veces asimilas. Tú fíjate hasta en los nombres. La gente cuando va a poner un nombre a un hijo dice, no, este nombre no, que me recuerda a una del pueblo que era medio tonta. Ya está, entonces no lo pones. Claro que asociamos, claro que simplificamos.
Por eso hay nombres que se ponen de moda y todo el mundo los elige.
Exacto.
¿Tú sabrías definir algún carácter común a los españoles?
Sí.
Quiero decir, ¿hay algo que nos hace españoles desde este punto de vista?
Sí. Uno que nos encanta pegarnos tiros en el pie.
O sea,
una cosa del español es criticarse. Tenemos una sanidad pública y privada maravillosa, unos medios de transporte maravillosos.
Es que aquí,
pero aquí
es que en este país...
Sí, nos gusta quejarnos, pero esto es un poco como te pasa con tu niño, ¿no? Que dices que este niño es un insoportable, salvo que te lo diga alguien
de fuera.
Entonces, y alguien te dice, bueno, y se está viendo con el tema España. ¿Por qué Madrid, que yo nunca había visto lleno de banderas de España, ha surgido? Ha surgido claramente... con respuesta al tema de Cataluña. ¿Por qué ha nacido un partido como vos? Pues porque la gente que es cazadora, yo no lo soy. La gente que es taurina, yo no lo soy. La gente... Pero hay muchos grupos que dicen, oiga, ¿pero por qué me persigue? ¿Por qué no me deja ser como soy? Es decir, claro que somos un pueblo con una historia, con una lengua de 500 millones de habitantes, muy inventora, una lengua con Goya, con Picasso, con Velázquez, con el Quijote. Y por lo tanto sí tenemos una identidad muy propia. Luego nos gusta decir, yo soy de mi pueblo. Yo soy asturiano, yo soy riojano, yo soy andaluz. Luego ya empiezas de Asturias, pero ¿de qué zona? ¿No? O sea, bueno, cada uno se va... Porque en el fondo, una característica que tiene el pueblo español es muy independiente cada uno.
Sí.
Y esto está hecho con estudios...
Tenemos un reino de taifas individual.
Exacto.
Y además, como nos encontremos con otro en el pasillo, nos enfrentamos a él.
Exacto. Pues,
Villarriba de arriba y Villarriba de abajo.
Pero tú vas enseñando el Museo del Prado y ves a japoneses, y le dices, miren a la derecha, y todos miran. Y luego dices, miren a la izquierda, y miran. Tú vas con un grupo español y la tercera vez que dices, miren a la derecha, y hay cuatro que dicen, no me da la gana. Hay otro que dice, me voy a ir al baño.
Otro, ¿y por qué me dice este que mira a la derecha? ¿Qué? Voy a mirar a la izquierda para ver qué quiere que no
ahora,
vea.
Eso nos da un carácter, una forma de ser, y cuando tú vas a Latinoamérica ves que nuestra religión, que nuestra cultura, que es muy vasta. Ten en cuenta que la cultura del mundo no nació en los países nórdicos, nació en el Mediterráneo. Por tanto, yo creo que tenemos una fuerte identidad con las diferencias que nos son propias en cada uno, pero como es diferente el de Oklahoma que el de Wisconsin, no sé qué cago.
Oye, sí ocurre de todas formas que a veces uno tiene una primera impresión que luego se demuestra fallida.
Sí, puede ser, sobre todo si es alguien que busca al inicio ser muy agradable, muy modosito.
Exacto.
Y de pronto empieza a aparecer. Pero es verdad, Cristina, que tú captas lo que dice. Se suele captar lo que se calla, la comunicación no verbal. Por ejemplo, tú ves un esquizofrénico, se caracteriza porque no se terminan los movimientos. Inicia un movimiento, no lo termina. Una persona, por ejemplo, que padece Asperger, que es autista, pues tiende a la redundancia de las cosas, a que no le cambies, a que no le modifiques. Mira, Yo estaba pensando ahora en el presidente del gobierno nuestro.
Bueno, es que eso da...
Pedro Sánchez.
Antes le he preguntado a Pachi Vázquez, a Manuel Pachi Vázquez, sí, que fuera secretario general del Partido Socialista en Galicia, a propósito del perfil psicológico de Sánchez, y el pobre hombre me ha dicho, mire usted, yo soy médico, así que por favor no me tiente con esa cuestión.
Claro, claro. Pero a mí no me costaría nada dar un brochazo. No lo conozco, ¿eh? No nos conocemos personalmente. Pero igual que hay personas que se gustan en la palabra, en el pensamiento, y es socialista, como mi buen amigo Ángel Gabilondo, yo creo que Pedro Sánchez es físicamente atractivo y él se lo sabe. Es que él cuando pasea se contonea.
Dice José Mota. Bueno, dice, anda sobrado de belleza, dijo el otro día aquí. Sí.
Y luego ha sacado un librito, que oye, ¿por qué no? Yo no voy a escribir libros, ¿por qué no va a escribirlo él? Pero lo hace mitad estando siendo presidente, yendo en el Falcon con las gafas puestas y tal. Entonces él lo ha explicado. Yo soy un resiliente. Yo creo que es incorrecto el término resiliente. Es para gente, tú lo sabes muy bien, que ha sufrido atentados, para gente que ha sufrido cáncer,
malos
para gente
tratos,
que ha mirado la esperanza.
Yo no diría.
Pero que es un resistente. Es decir, que dice, los propios míos han intentado acabar conmigo y yo he vuelto. Y por lo tanto yo pacto, yo negocio, yo haré lo que haga falta. Pero yo, esa es mi característica, eso es lo que me gusta de mí mismo. Pues está definiendo. Un Rajoy acabó como acabó. Pero se le veía que era un funcionario, un gran funcionario, por cierto, yo creo que un magnífico parlamentario, pero un hombre que te lo dice. A mí lo que me gusta también es ponerme a ver el ciclismo en mi casa y fumarme un puro. Ah, pues muy bien. Y un Aznar lo es, que es un hombre que quiere, que imprime carácter, que dice, esto es así. Y si usted lo discute, se equivoca, porque es así. Y por lo tanto, pues claro que puso los pies un día encima de una mesa. Es decir, Cristina, la opinión de los psicólogos como ciencia y como evidencia es que el carácter marca tu destino. Y por tanto, hay gente que es pues muy, muy negociadora, hay gente que es muy frágil, hay gente que es profundamente vulnerable, hay gente que fracasará siempre, siempre. Será un desgraciado siempre.
¿Por qué?
Esto no lo dicen mis compañeros, pero yo lo sé. Mira, Cristina, tú vas conduciendo hoy sábado y frena el de adelante, tres coches delante. ¿Tú qué haces? Frenar, joder, porque si frenan tres adelante, a tres después tienes que frenar tú.
Claro.
Hay gente que no anticipa. Como no va a anticipar nada en su vida, todo le sorprende. Todo son casualidades en vez de causalidades. Bueno, ¿por qué triunfas tú en la radio?
¿Por qué triunfas
tantos años? Por trabajar. Por ser perseverante, por organizar cada programa como si fuera el primero o el último, por rodearte de otra gente, por buscar ser creativo. No, no. Claro que el azar, claro que la vida es injusta, pero depende mucho de tu propio carácter, de tu propia forma de hacer.
He sacado alguno.
Tú tienes dos gemelos univitelinos y ya nace uno llorón y otro no, ¿eh? Esto también es verdad. O sea, que educamos mucho, y eso lo hemos hablado mucho tú y yo, los padres influimos, pero también influyes las características del chico, sus propios amigos, el entorno. Bueno, o sea, no todo está predestinado. Y tú y yo, a partir de hoy, podemos en algo cambiar desde nuestro criterio. Pero tenemos unas formas, unos hábitos, un planteamiento, un tipo de amigos que nos hacen
que nos definen.
Plantearnos la vida así.
He repasado algunos de estos tipos y caracteres y me han llamado la atención.
Sí.
Por ejemplo, dice, el chori arrampa con todo lo que pilla, ya sean canapés, folio, champú o perchas de hotel.
¿Pero eso es verdad o no? Hay choris que son choris. Entonces dice, bueno, claro, si ese señor tú le haces concejal de urbanismo, pegará un pelotazo, seguro. Porque hay gente que roba los folios en el trabajo.
¿Pero por qué?
Porque es un chori. Porque le gusta. Y entonces se lleva todos los champús pequeñitos y una botellita de whisky. Y además es muy feliz decir, y lo he robado. En cambio, hay otra gente que es profundamente moral y dice, pero ahora, ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a llevar? Y entonces, no lo hará nunca. Por lo tanto, Cristina, hay gente que no seremos corruptos nunca. Si nos ofrezca, todo el mundo tiene un precio. Eso es mentira. Nada, por nada en el mundo, por nada.
Hay personas que no tienen capacidad.
Claro,
el chori,
igual,
en cambio...
Claro, el chori, igual que hay gente que tiene capacidad para sancionar y gente no. Pero también el hábito hace al monje, ¿eh? Tú sabes quién es un militar por la calle, aunque vaya vestido de civil.
Ah, yo totalmente.
¿Por cómo?
Es
hasta,
curiosísimo.
Claro, por cómo camina, por cómo...
Hay policías que van de sí, que no van de uniforme y yo los distingo perfectamente.
Seguro.
Y a veces no sabría decirte exactamente
seguro
por qué.
Igual que hay una dejación y tú te puedes sentir cómodo o no. Si yo me siento entre un señor o una señora y según cómo se siente, ya estoy incómodo. Y si está esperando al médico y va en chándal y se empieza a rascar, no voy a hacer muchos detalles, pero este señor...
Es que se mete un bolígrafo en la oreja.
Es que la actitud es mucho. Ah, por cierto, yo que voy mucho a los aeropuertos, y ya sé que yo soy un cotilla social absoluto, la mayoría de los varones, gente encantadora y tal, entran, misionan y no se lavan las manos. Que por cierto, muchos de ellos te dicen, usted es el señor Urra, ¿verdad? Y te van a dar la mano y dices, yo levanto las manos y digo, sí, sí, y salgo. Pero vamos a ver, no sea usted guarro, coño, lávese las manos. Pero bueno, yo.
O sea que tú eres el limpio.
Yo soy limpio. Sí, creo que soy limpio. Por fuera, es decir, yo me ducho, me lavo. Que por cierto, o sea, lavarse el pelo todos los días es malo, porque yo tengo un pelo estupendo.
Sí, es verdad.
También es verdad que es mucha adherencia y me lavo el pelo todos los días. E intento ser limpio por dentro. Es decir, ser coherente entre lo que digo y entre lo que hago. Dar una conferencia o hablar hoy en la COPE y que nadie me pueda decir, sí, pero usted hizo... No, eso no va a pasar nunca. Eso también te obliga, ¿eh? Por lo tanto, ni beber en exceso, ni drogarte, no, tener autoritas para decir lo que dices.
Sí, 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 sí. Hay aquí un tipo que me ha llamado mucho la atención.
Sí.
El Titanic.
Ah, sí.
Tan soberbio que queda en shock cuando se hunde.
¿Qué le pasó al Titanic? Era de acero y dijo, pero bueno, ¿por qué un trocito de hielo nos va a hundir? Lo rajó. Hay gente que cree que es el mejor. Es más, esto yo creo que se da mucho a los políticos, que dicen, pero ¿y si yo no sigo? ¿Qué va a pasar? Pues nada, que vendrá otro.
Claro.
Bueno, también pasa, vale, también pasa en la comunidad de vecinos, ¿eh? Hay quien dice, es que hay que elegir un presidente. Y se elige él. Porque hace falta que sea no sé qué. Hay gente...
Ese es un tipo humano, ¿eh? El sí, presidente de la comunidad de vecinos.
Yo invito a todos tus oyentes que jamás dejen de ir a la comunidad de vecinos. Una reunión de seres humanos discutiéndolo y cuarto para poner una bombilla, ¿ese es el ser humano?
Bueno.
Antes has dicho de una pareja que se ha separado a los tres minutos, me parece que has dicho. Pero hay gente que lleva 38 años casado y te dice, yo estoy intentando que cambie. Y yo le miro y digo, eso es fe. Qué ternura en querer. La gente no cambia, la gente se hace artrósica. Claro.
El mala sombra. Sí. Muestra tristeza por el bien ajeno. Padece de forma crónica e infranqueable. Los highlight.
Pero es verdad o no. Es que es verdad.
Totalmente.
Hay gente que es mala sombra. Igual que hay hipocondriacos que no lo son. Ser hipocondriaco es una verdadera enfermedad porque sufren. Pero hay gente que si no tuvieras a quien decirle que estás mal, no te lo diría. Tú sabes, Cristina, que vas por la calle y le dices a alguien, ¿qué tal? Y va y te lo cuenta. Pero
sí,
bueno, vamos a ver, joder. O sea, como yo, a mí me pasa que voy por la calle y dice, ¿se acuerda usted de mí? No. Entonces, ¿cómo? Y te coge del brazo. ¿Cómo no se va a acordar? Vino usted una vez a Murcia y di una conferencia y yo le hice una pregunta. Y dices, pues este señor, ¿qué se creerá?
¿Qué memoria cree que tengo?
Claro, una memoria afectiva que tengo que recordar a él, pero si no ya se va ofendido. Esta es otra, en una sociedad además donde todo el mundo quiere hacerse fotos y colgarlas, cuando la mayoría de la gente no le interesa ni tu foto ni tú. Esto es
sí,
muy importante.
Sí, ¿eh? Es una pregunta, ¿por qué hacemos eso?
¿Por qué queremos pasar a la posteridad? Esto es esencial, cuando a la gente le importa muy poco a los demás, ¿eh? No, esto no te engañes. Somos una sociedad muy generosa, la española, esta sería una característica, no por el caso Julen, sino por... Somos muy altruistas, somos muy, muy de trasplantes de órganos, de transfusiones sanguíneas, pero cuando a mí me dice la gente, bueno, es que mi pareja o mi amigo no se pone en mi lugar, claro... Él ha nacido solo, se muere solo, duerme contigo. Ah, por cierto, ¿cuánta gente se levanta por la mañana, mira a su pareja y dice, joder, yo no sé si he acertado? Y dice, claro. O sea, tú, Gallardón, como estudió en los jesuitas, siempre estaba en favor de la excelencia. Yo soy muy contrario a la excelencia. Me encanta que cuando la gente corra, sude. Salvo Federer, lo hace todo el mundo.
Entonces, bueno, pero no sé yo si eso está reñido con la excelencia.
Pero quiero decirte, tú querrás hacer el mejor programa, pero ser... excelente.
Eso está reñido con lo bueno.
Claro. Ser
cierta minuciosidad
como padre,
está reñido.
Ser excelente como pareja, ser excelente como jefe o como subordinado. No, yo intento hacer las cosas lo mejor posible, pero tengo mis limitaciones.
Sí, hay
y
que
una,
tener...
una llamada telefónica me cambia la vida, seguro, pero seguro. Por lo tanto, y que la vida no es justa, y que sales ahora con el coche y va un tipo y te pega un golpe injusto porque se ha saltado un stop y te ha matado. O sea, esto es
luego
importante.
Hay aquí algún caso, sí. Por ejemplo... el olvido, se queda sin gasolina, no sabe dónde aparcó el coche, se le olvidan las citas confirmadas, pero a veces esto es como genético, ¿no?
Bueno, algunos por dejación. Bueno, Freud de eso escribió mucho y bien, sobre el lapsus lingüe. Sabes, cuando tú esto te pasa a ti, que eres una profesión, quieres decir una persona, y entonces dices,
se te escapa otra cosa.
Sí, dices el plasta, perdón, que no quería decir el plasta. Joder, pero te has hecho el plasta y todo el mundo entiende que a ti te parece que es un plasta, que normalmente si lo has dicho, lo es. El lapsus. El cuñado que te regala una cosa en la boda que es un horror y se acaba cayendo y rompiendo. Esas cosas pasan. Pero hay otra gente que es que se le olvida todo. Y ya te dice, oye, como se me va a olvidar dónde aparco el coche, hoy en el Corte Inglés, míralo tú. Joder, no, tú no vas a hacer ningún esfuerzo. Claro, ahí va. Pues apúntate, 328, ve, ya está, claro.
Entonces, sí, pero es gente que es incapaz de darse cuenta a lo largo de los años de que se le olvida todo y tiene que tomar precauciones. Es curioso.
O es cómodo. Tú sabes, Cristina, que hay gente que dice, ¿quedamos a la 1:30? Vale. y sale él de su casa a la 1:30. Luego va a llegar tarde. Lo que valora es muy poco tu tiempo. Mm. Hay mucho de actitudes, de cosas. De... Lo que pasa es que tú, un amigo, eso se lo consientes, pero otra persona no. Dicho esto, este libro, ¿Quién es quién?, son todo frasecitas con mucha broma, pero luego en el medio hay temas sobre la angustia, sobre la vida requiere un sentido. Pero es que hoy hay que dar los libros un poco con cucharadas, ¿eh? Si no, a la gente le cuesta.
Es curioso porque está surgiendo una nueva forma de libro. Por ejemplo, uno de los fenómenos editoriales es la poesía.
Sí.
La poesía es un formato corto, pequeño, asequible, compatible con un tiempo mínimo, que es el que tenemos para escribir un tuit o para recibir un mensaje. Y a su vez hay otros en los que tenemos aforismos, o tenemos este de Urra, sí, en el que vienen cientos de tipos humanos, sí, pero sí, que sí, ocupan sí, en su descripción apenas un par de líneas.
Exacto.
O tres, ¿no?
Claro, claro, claro. Porque dices, oye, el avaro, el vocacional, el amanece. Oye, hay gente que amanece con muy buen tono, con fuerza, con ilusión, dando los buenos días. Bien, te quedas. Yo creo que esto gusta. Ahora bien, también es verdad que hay novelas largas que a la gente también le engancha. Yo creo que la sociedad se divide en dos, los que somos muy lectores y los que no leen nada. Creo, y se lo digo a los jóvenes, que el libro es el mejor amigo. Lo dejas en una página y lo coges por el mismo. Y creo, Cristina, que una cosa que nos une a ti y a mí de siempre es el sentido del humor. Yo siempre he notado que tienes mucho sentido del humor.
Es que el sentido del humor es nuestra esperanza.
Sí, no conozco a nadie inteligente que no tenga sentido del humor. Y hay gente que va como muy seria por la vida.
Y el español tiene mucho sentido del humor, ¿eh?
Sí, pero es vergonzoso. El español le cuesta expresarse en público. Y luego, lo que sí les digo, y esto sí que es un consejo, créanme, queridos oyentes, si conocen a alguien que no se ríe de sí mismo, huya.
Sí.
Huya, pero huya, porque ha perdido la humildad. Y entonces, si no se ríe de sí mismo...
Es que se endiosa y sí, que no y se da cuenta
ser,
que el ser humano da de sí lo que da de sí,
da de sí
y nada más.
Y estamos ahora estupendos tú y yo aquí en el programa, te duele la muela dentro de media hora y ahí se acaba la tontería.
Se acaba la tontería.
O sea, a buscar un odontólogo y ya está. Somos vulnerables, al mismo tiempo somos tiernos. No me está gustando la igualdad que le quieren dar a los animales con el ser humano. O el mejor amigo que tengo yo es un perro. Yo siempre le diría, pero ¿qué amigo es tiene usted? O sea, vamos a ver, claro, me parece... Y la tecnología. Yo perdí a un gran amigo, Juan Romero, el psicólogo de la cárcel de Pamplona, hace unos años, y era mi mejor amigo. Siempre será mi mejor amigo. Ya nunca tendré un amigo como él. Pero yo me puedo una tarde emocionar, y me llegan las lágrimas a los ojos, pero estoy muy contento en esa melancolía. Eso una máquina no lo entenderá jamás.
No lo entenderá jamás. Bueno, pues nos vamos a una tertulia que también va a tener mucho de psicológico, porque la de chicos de este fin de semana ya se centra en San Valentín, que se aproxima. De hecho, vamos a hablar justamente de esto que antes nos llevó al chiste, cuando hemos sabido que en Kuwait una pareja se ha separado a los 3 minutos de casarse. ¿Por qué fracasa el amor moderno? ¿Por qué el 50% de las relaciones se deshacen? ¿Qué estamos haciendo mal? Javier Urra, muchísimas gracias por haber venido.
Pero te voy a dar un dato. Se calcula que las parejas que se unen hoy se van a separar un 75%. Por lo tanto, eduquemos en la ruptura, porque es parte
de
la
realidad
de la violencia de género. Esto es un tema muy serio. Si se aguanta menos. Yo me voy ahora para casa, que llevo con mi mujer 40 añicos y bueno.
Menudo ejemplo el de Urra.